cuadras de la parroquia.
Yo dejé el bolso así y me di vuelta para apagar el celular y cuando quiero recuperar el bolso no estaba. Pues rapidísimo. Una persona captaron que alguien subía por la escalera de un estacionamiento y en el segundo piso hay una cámara y vieron la actitud sospechosa y la persona pasó para el tercer piso, pero en ese trayecto botó algo, que era un monedero mío, y subió, lo vio que subió con el bolso y después la persona baja corriendo. En el video se ve eso. Y fueron a ver y se encontraron con mi bolso.
El párroco del Sagrario, Claudio Alarcón, reiteró que es inconcebible que asalten en la iglesia.
Yo creo, como tú, que es una falta de respeto. Yo creo que es inconcebible que en el templo, en la casa de Dios, pasen estas cosas. Ahora, quizás habrá que poner un poquito más de ojo en el tema de la seguridad, en cuanto a ver las cámaras, quién entra, quién sale. Pero yo siento que es una falta de respeto, o sea, no tienen respeto ni por Dios.
Ricardo Reyes, sacristán, comentó de que la víctima frecuenta diariamente el templo y el sujeto debe haberla seguido desde la calle.
Que le robaron su bolsito, que ella tenía sus llaves, sus documentos, tenía un poquito de plata, pero me parece que la observaron de afuera y la siguieron y ahí como la vieron arrodillada y ahí ella le sacaron su bolsito y se esperó y todo eso. Y que siempre pasa eso con las personas mayores. Lo que pasa en la catedral también roban, marrayan, entonces no hay ni un respeto.
La comunidad católica rechazó que estén siendo víctimas de la delincuencia al interior de las parroquias, ya que no es un hecho aislado y han debido tomar medidas.
No tienen importancia alguna, les da lo mismo hacer daño, porque no tienen códigos de compostura, entonces es lamentable que vengan a un lugar tan sagrado como es este recinto o los otros. No tienen paz en su interior esas personas, ¿no?
Usted sabe que en todas partes se cose nada. Exactamente, en todas partes le pueden robar a uno. Y es malo eso.
Uno viene a la misa, a confesarse, a ver la oración, todo, y al final uno no puede venir ahora.
El párroco mostró a la radio el sistema de alarma con sensores, cámaras de seguridad y alertas para evitar los robos, porque no se puede prohibir el ingreso a nadie ni cerrar las puertas, pero deben estar preparados para los delincuentes.
Bueno, y condenan al empresario de Temuco, José Albo, por lavado de activos. La llamada causa Imperio tiene más detalles. Roberto Neira.
El Tribunal de Garantía de Temuco condenó al empresario de Temuco, José Albo, como autor del delito de lavado de activos a cumplir la pena de 3 años y 1 día con el beneficio de libertad vigilada. Esto en el contexto de la investigación que lleva el Ministerio Público en la causa llamada Imperio. Recordemos que en este caso el personal especializado de la Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía de Temuco logró desbaratar una organización que se dedicaba a cometer millonarios delitos económicos, entre ellos lavado de activos, logrando incautar diversos medios de prueba, bienes muebles e inmuebles avaluados en más de 3.000 millones de pesos, entre ellos vehículos de lujo, yates, entre otros. Precisar también que esta audiencia fue solicitada para reformalizar investigación en contra de al menos 5 imputados y llevar a juicio abreviado a otros 2 imputados que reconocieron hechos de la carpeta de investigación. La audiencia va a continuar mañana en el Tribunal de Garantía de Temuco. En tribunales, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
El IPC de marzo arrojó un alza de un punto y la UF va a superar la barrera de los 40.000 pesos. Sin embargo, economistas advierten que el golpe mayor se verá reflejado en abril porque recoge en mayor magnitud los efectos de la guerra. El presidente José Antonio Kast se realizó un test de drogas y anunció medidas en la materia. La moneda busca que autoridades regionales, comunales, parlamentarios, dirigentes políticos y candidatos se sometan a la obligatoriedad de un examen público y periódico. La ministra de Seguridad Pública negó ante el Senado injerencia alguna y descartó una arista amorosa en la salida de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña. La secretaria de Estado además se presentó los planes de seguridad de la Cámara Alta, confirmando el ingreso de 5 proyectos de ley y un paquete de indicaciones. Y la ministra de la Mujer, Judith Marín, dio por cerrada la polémica con Chile Vamos por las salidas de la directora del Cernameg, Priscila Carrasco. Exactamente 14 horas y 4 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La justicia dejó en internación provisoria a dos de los tres menores de 15 años de edad que intentaron ingresar armados al Liceo Pablo Neruda de Temuco. La jueza de garantía de Temuco, Luz Mónica Arancibia, decretó la medida cautelar de internación provisoria para dos de los tres menores de 15 años de edad, que fueron sorprendidos por inspectores intentando ingresar por la parte posterior al Liceo Pablo Neruda, portando un machete, un arma a fogueo manipulada y un cortaplumas.
El fiscal Oscar Sáez solicitó la internación provisoria para los tres menores detenidos por considerar que la libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad. Al término de la audiencia, el persecutor penal habló sobre la resolución adoptada por el tribunal.
Bueno, el día de hoy los tres imputados adolescentes fueron formalizados por tres delitos: amenazas simples, porte de arma blanca y además la tenencia de un arma de fogueo modificada para disparar munición de fuego, que para la legislación es un arma prohibida. Se solicitó respecto a los tres la medida cautelar de internación provisoria. El tribunal, acogiendo los argumentos, decretó dicha medida cautelar, pero solo respecto de dos de los tres imputados.
Libertad a uno de los jóvenes sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional. Prohibición absoluta de acercarse al establecimiento educacional, a la comunidad estudiantil y a los docentes.
Quien también se refirió a este caso fue el defensor penal público, Eugenio Sáez, quien adelantó que apelará o presentará un recurso de amparo a favor de sus representados porque considera excesiva la medida cautelar.
En este caso, tras la formalización por los delitos que usted indica, quedaron bajo la medida cautelar más gravosa, la internación provisoria, dos de mis defendidos, el tercero de ellos quedó con medidas cautelares de menor intensidad. La sensación, obviamente, de disconformidad, vamos a evaluar la posibilidad de o apelar o presentar una acción constitucional de amparo, pues nos parece que esta medida cautelar tan alta se ha decretado fuera de los casos que la ley expresamente señala y además resulta claramente desproporcionada a la luz de los hechos investigados.
El defensor precisó que los tres menores son estudiantes de otro establecimiento educacional que no tienen antecedentes penales y precisó que no hay claridad respecto a por qué intentaron ingresar con armas al Liceo Pablo Neruda de Temuco.
La jueza de garantía, Luz Mónica Arancibia, le otorgó al Ministerio Público un plazo de investigación de 3 meses.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Tras el aumento de hechos de violencia y delincuencia con participación de adolescentes, parlamentarios de Renovación Nacional solicitaron al gobierno discusión inmediata del proyecto de ley que permitiría aumentar las penas para quienes se involucren en delitos y sean reincidentes.
La petición fue realizada a través de una carta por parte de la bancada de Renovación Nacional y se sustenta en que el actual marco sancionatorio no estaría dando una respuesta efectiva a la realidad delictual que se está registrando en el país con participación de menores de edad y adolescentes involucrados en delitos graves, donde incluso han actuado armados.
El diputado por el Distrito 22, Juan Carlos Beltrán, señaló que los últimos hechos de violencia en establecimientos educacionales evidencian que la ley requiere cambios para que los adolescentes asuman la responsabilidad de sus actos.
Dado los últimos hechos de violencia que han ocurrido en los distintos establecimientos educacionales a nivel del país, comparto 100% el hecho de que el presidente de la República pueda enviar y con discusión inmediata el proyecto para endurecer las penas contra los adolescentes. Creo que cada vez los jóvenes deben asumir su responsabilidad ante eventuales hechos de violencia y sobre todo de daños ante la propiedad pública y privada.
Precisamente en el Congreso, en el Senado, se encuentra en segundo trámite la iniciativa que busca introducir cambios en el sistema de responsabilidad penal adolescente.
El parlamentario por la Araucanía reiteró que el país está siendo afectado por una crisis de delincuencia, donde hay mayor participación de adolescentes, y que esa violencia delictual se ha ido traspasando a las aulas.
En Radiograma, todas las voces.
El Colegio de Profesores en la Araucanía solicitó una mesa interinstitucional y interestamental para abordar los graves casos de violencia que se registran en la zona. Expertos atribuyen este fenómeno a un malestar socioemocional y climas escolares debilitados. Nos cuenta más detalles Esteban Arauz. Hola, Esteban.
Hola, Amparo, Franco, muy buenas tardes. Una ola de violencia escolar se ha registrado durante los últimos días en establecimientos educacionales de la Araucanía, como es el caso que ya hemos informado de manera amplia, lo que ocurrió en el Liceo Pablo Neruda de Temuco, además de otros, como rayados con amenazas de tiroteos al interior de baños, tal como ocurrió en el Colegio Providencia de Temuco o también el Liceo Industrial de la capital regional de la Araucanía, donde ambos establecimientos educacionales han emitido comunicados refiriéndose a este tipo de situaciones y también las medidas que se están implementando, particularmente aumentar las medidas de seguridad ante este tipo de advertencias, situaciones que generan y elevan al máximo la preocupación. Ante ello, el presidente del Colegio de Profesores en la región de la Araucanía, Pablo Pincheira, dijo que pronto se debe generar una mesa de diálogo que involucre a todas las partes para dialogar y generar planes de contingencia.
No se debe establecer a la prontitud una mesa de trabajo, una mesa de diálogo para poder abordar la problemática, y la problemática no pasa por los detectores de metales, no pasa por la revisión de mochilas. Aquí el problema de fondo es la convivencia escolar y la salud mental. Ahí nos tenemos que centrar en la conversación, en el diálogo, para poder armar planes, proyectos, talleres.
En esta mesa que propone precisamente Pablo Pincheira, indica que deben participar las comunidades educativas y sus estamentos, ya sea los estudiantes, profesores, apoderados, así como también instituciones como la Seremi de Educación, un fenómeno que es analizado de cerca por expertos, un fenómeno de la violencia escolar. El doctor de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco, Eduardo Sandoval, señaló que esto responde a un malestar socioemocional y climas escolares debilitados.
Lo que sí observamos es la convergencia entre distintas aristas, tales como un incremento del malestar socioemocional acumulado, sobre todo en adolescentes que se sitúan en contextos de alta vulnerabilidad. A eso se suma climas escolares debilitados en los que la tensión se va acumulando y las medidas de gestión de la convivencia escolar suelen ser reactivas.
En ese sentido, Eduardo Sandoval dijo que es importante analizar este fenómeno de acuerdo a cuáles son las medidas que están dispuestos a tomar los establecimientos educacionales para frenar este tipo de hechos, indicando que no es necesario con la instalación de pórtico de metales.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y el proyecto para la reconstrucción del mercado municipal de Temuco obtuvo la continuidad favorable, conocida como RS, del Ministerio de Desarrollo Social, permitiendo que la iniciativa quede lista para ser financiada por el gobierno regional.
Una noticia que era esperada con ansiedad de la administración comunal, ya que este año se cumplen 10 años o una década desde el incendio que destruyó la histórica construcción en el centro de la capital de la Araucanía.
El alcalde Roberto Neira confirmó que el proyecto de reconstrucción del mercado obtuvo la continuidad favorable del Ministerio de Desarrollo Social. Según explicó, ahora oficiarán al gobierno regional para que el gobernador René Zafirio envíe el mensaje de financiamiento de la obra.
Nosotros vamos a oficiar al gobierno regional para que sea el gobernador dentro de los plazos más pronto que él pueda, es colocar la firma del mensaje y que esto sea discutido en las comisiones que correspondan en el gobierno regional, principalmente con los CORE, y después pasar al Consejo Regional, donde ahí ya aprobado eso, estamos en condiciones de adjudicar esta licitación.
La autoridad señaló que tras adjudicar la licitación podrán firmar los contratos para que entre 3 a 4 meses después se dé inicio a las esperadas obras del mercado municipal.
Una cuestión que de todas maneras depende de la aprobación de los consejeros regionales tras el compromiso del gobernador René Zafirio para financiar con 32 mil millones de pesos la reconstrucción.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Britostreton, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Britostreton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Con profunda extrañeza por las drásticas medidas que dispuso la Municipalidad de Temuco en su contra, reaccionaron los propietarios de los dos circos que están funcionando en la ciudad, tras aseverar que desde febrero efectuaron todas las presentaciones y solicitudes formales para su instalación sin obtener respuesta.
Lo anterior les obligó a interponer ante la Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de protección con orden de no innovar, lo que permite, en el caso del Circo del Terror, poder funcionar. Vamos a conocer detalles en estudio con Carlos Martínez. Carlos.
Hola, ¿qué tal? Franco, Amparo, muy buenas tardes. En conversación con la radio, el abogado Fabián Andrés Cazorla, quien representa a los circos Los Trompitos y Del Terror, explicó que pese a las reiteradas y formales peticiones de permiso para funcionar, particularmente de este último, el municipio no se pronunció, por lo que ingresaron una acción legal que les permite ofrecer el espectáculo en un terreno privado al final de la calle Las Quilas, cerca de Avenida de los Poetas.
Frente a esa situación, no le quedó más remedio, en este caso, en primer lugar, al Circo del Terror, que interponer un recurso de protección, toda vez que no se le dio respuesta en conformidad a la ley para efectos de poder funcionar. Y por eso es que ese recurso de protección hoy en día está en trámite pendiente en la Corte de Apelaciones de Temuco, con una orden de no innovar que sí les permite efectivamente poder funcionar y, por tanto, realizar los espectáculos.
Respecto del circo Los Trompitos, que está emplazado en un terreno del acceso norte a Temuco, donde otros circos han funcionado sin problema, el abogado detalló que se hicieron todas las presentaciones para funcionar, sin obtener respuesta del municipio, que ahora, al disponer la clausura del recinto, esgrime que estarían en un terreno no habilitado para el efecto.
Hay varios circos que se han instalado y han operado sin ningún problema, sin ir más lejos. En enero del 2026, la misma municipalidad dictó un decreto alcaldicio en donde se le concede en el mismo espacio de terreno, con el mismo rol, porque todo esto está obviamente fijado con numeración, con número del rol de avalúo de la propiedad para especificar sus contornos y deslinde, y en el mismo sector se han instalado periódicamente varios circos.
El abogado agregó que mantienen su disposición a dialogar con la autoridad municipal y regularizar la situación sin obtener una respuesta, pese a contar con el respaldo, dijo, de los vecinos y la ciudadanía, alegando que han sido reiteradamente fiscalizados y multados, lamentando que la Municipalidad de Temuco no observe la ley 20.216 que protege al circo chileno e inspira a la autoridad a dar las facilidades para su funcionamiento. Recordemos que, tal como informó la radio, por infringir el plan regulador y acumular denuncias por ruidos molestos, el municipio de Temuco pidió la clausura de ambos circos instalados en la comuna, lo que podría hacerse efectivo mañana jueves 9 de abril.
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien. Tu centro de información.
Radiograma.
Vamos a cambiar de tema y novedades en la causa Imperio. Habla el fiscal Miguel Ángel Velázquez. Tiene más detalles Roberto Neira.
Sí, hay novedades en la causa denominada Imperio. Se realizó durante esta jornada una audiencia en el Tribunal de Garantía de Temuco para reformalizar cargos a personas que ya están imputadas en esta causa. Además de eso, formalizar a una nueva persona y un juicio abreviado a lo menos de dos personas de un total de 12. Y estamos con el fiscal Miguel Ángel Velázquez, fiscal jefe de la comuna de Lautaro, para que nos entregue detalles, fiscal, respecto a esta audiencia de la primera jornada que continúa mañana.
Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy logramos desarrollar dos grandes bloques de audiencia. El primer bloque dice relación con reformalización por delitos tributarios respecto de 5 imputados, dentro de los cuales se encuentran dos de los hermanos Martínez, Addison Smith. También se encuentran otros 3 sujetos que habían sido formalizados y se incorporó además el asesor tributario Egon Su. Estos sujetos fueron formalizados a grandes rasgos por aumento indebido de crédito fiscal, presentación maliciosa de documentos tributarios y omisión dolosa de declaración de impuestos. Ese fue el primer bloque. Se mantuvieron las medidas cautelares respecto a los que ya estaban formalizados y respecto del nuevo formalizado, esto es Egon Su, se decretó arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados. La segunda tanda de la audiencia iba dividida respecto de 2 imputados, de René Carvajal y de José Albo. Respecto de René Carvajal, él fue acusado, fue reformalizado por 2 nuevos delitos hoy día y finalmente se hizo un procedimiento abreviado por los 4 ilícitos. Me refiero a asociación delictiva, obtención fraudulenta de crédito y otros delitos también relacionados con la misma área. Y respecto de José Albo, también se llevó a efecto el procedimiento abreviado. Él fue reformalizado, toda vez que en una primera etapa él había sido formalizado por una figura de lavado culposo. Se reformalizó a lavado doloso, que tiene una pena más alta, y se arribó un procedimiento abreviado imponiéndole al tribunal la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo y multa de 200 unidades tributarias mensuales, y se le concedió la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Y mañana continuamos con la tanda con 10 procedimientos abreviados respecto a otros imputados que vienen por delitos de similar o menor entidad.
Es decir, el empresario José Albo, que está vinculado a esta causa porque él le vende un vehículo deportivo de alta gama a los miembros de esta organización, fue condenado en esta jornada.
Sí, efectivamente fue condenado don José Albo el día de hoy en un procedimiento abreviado, dentro de los hechos que también se vinculan a esta actividad de lavado, está la venta del inmueble que fue a nombre de otro, negoció con uno de los hermanos y le vendió a otro, y la entrega en dinero en efectivo, cerca de 2.200 unidades de fomento en dinero efectivo que les iban entregando en sobre, algo de 78 millones de pesos.
Esta persona, entonces, el empresario queda fiscal ya con su causa resuelta, pese a haber sido reformalizado.
Sí, queda con la causa terminada. Lo que se utilizó fue un procedimiento que se llama juicio inmediato. Si hay acuerdo de las partes, se lleva a efecto la reformalización de investigación en este caso y el procedimiento abreviado inmediatamente.
¿Continúa mañana la jornada?
Sí, mañana continúa la jornada con... Se había pedido la audiencia para 12 imputados para el día de mañana. Y bueno, hay una imputada que está con licencia médica, que se solicitó nuevo día y hora y está por lavado culposo. Y hay otro imputado que no llegó y hay un tercer imputado que decidió no aceptar el procedimiento abreviado.
Fiscal, ¿hay novedades también respecto a este funcionario del Poder Judicial del Tribunal Oral en lo Penal, quien también fue formalizado porque él mantenía una avioneta de esta organización a su nombre y él estaba citado a esta audiencia porque en algún inicio había aceptado un juicio abreviado, pero hoy su defensa dijo que lo había rechazado? ¿En qué condición continúa este imputado?
Bueno, este imputado, Rodrigo Chávez, que era funcionario acá del Tribunal Oral y Penal de Temuco, precisamente al no aceptar el procedimiento abreviado, hoy día comunicamos que lo vamos a llevar a juicio oral.
Muy amable, gracias.
De nada, gracias a ustedes.
Las palabras del fiscal Miguel Ángel Velázquez al término de la primera jornada de esta audiencia que va a continuar mañana y que arrojó algunas novedades. Va a ser complejo si el funcionario del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco llega a juicio,
porque habrá que buscar jueces no inhabilitados para poder seguir con esa audiencia de juicio, considerando que tiene un vínculo de amistad estrecho por su actividad laboral que desempeñaba en el tribunal oral con los jueces que integran este tribunal. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y vamos a esta hora a conocer información policial con Vladimir Sáez desde Radio Bio Bio de Angol.
Detectives de la Policía de Investigaciones de Angol realizan diligencias en calle 18, esquina Colima, donde fue encontrado un furgón de Chile Express. De acuerdo a la información, este había sido robado momentos antes desde el centro de la ciudad de Angol. Señalar que aparentemente las personas, al robar el vehículo desde el centro de Angol, posteriormente se trasladaron hasta ese lugar, habrían robado algunas de las encomiendas que este furgón portaba y posteriormente lo dejaron abandonado en ese lugar, este vehículo que había sido robado a Chile Express en el centro de la ciudad y que posteriormente dejaron en calle Colima, es esquina 18 en nuestra ciudad, donde fue recuperado. A esta hora se realizan diligencias para establecer la situación, como también ver la cantidad de especies que podrían haber robado las personas, que aparentemente podrían haber sido encomiendas. En Angol, Bio Bio, la radio.
Bio Bio, la radio. En todo Chile.
Le contamos ahora que Carabineros de Villarrica detuvo a dos mujeres y un hombre como autores de microtráfico de drogas. Nos entrega el siguiente detalle Maribel Figueroa.
En dos procedimientos desarrollados por personal de Carabineros de Villarrica, se logró la detención de tres personas, un hombre y dos mujeres, todos de ellos adultos, por el delito de microtráfico de drogas y porte ilegal de arma blanca. El primer procedimiento se gestó en el sector de Segunda Faja, cuando personal motorizado realizaba los patrullajes preventivos por avenida principal, percatándose de la actitud sospechosa de un hombre de 19 años que estaba al interior de un vehículo. Al proceder a su fiscalización, se le encontró al interior de sus ropas un arma blanca y además se encontró droga dosificada lista para ser comercializada. Por esta razón, este sujeto fue detenido y puesto a disposición de los tribunales correspondientes. Posteriormente, personal motorizado en el marco de los patrullajes preventivos realizaba un recorrido por el sector del embarcadero municipal a orillas del lago Villarrica en calle General Corner, instancia en la cual procedieron a fiscalizar a dos mujeres, ambas adultas y sin antecedentes policiales, en poder de quienes se encontraron 57 dosis de cannabis sativa, marihuana, lista para ser comercializada, dosificada, y además otra bolsa contenedora de la misma droga y además un arma blanca. Las mujeres, al igual que en el caso anterior, fueron puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Villarrica, donde se les formalizaron cargos por el delito de microtráfico de drogas y, tomando en cuenta que no tenían antecedentes penales anteriores, quedaron en libertad con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal en el Tribunal Villarricense. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Llegó Bike a Maritano Evans Burger, una nueva era en movilidad con una amplia variedad de modelos, diseño off-road y tecnología. Autos desde 10.990.000 pesos. Visítanos en Temuco, Avenida O'Higgins 271. Bike, together on every road.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, hicimos cero de gobierno, continúa la región de la Araucanía. La instalación de la actual administración política está enfrentando además críticas soterradas de dirigentes y parlamentarios de los partidos de derecha. Nos informa Rodrigo Aguilera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Franco, Amparo. Hay una canción antigua, yo sé que es antigua, que sí, que no, que nunca te decides, parece que así está el gobierno, ¿ah? Porque nombran una autoridad, duran poco tiempo en el cargo, luego lo bajan, aducen motivos académicos. Hay otras autoridades que todavía están en stand-by esperando que se pronuncien respecto a las resoluciones finales, pese a que ya llegaron a la oficina en un primer momento. Y esto no está ocurriendo solo en la Araucanía, está ocurriendo en todo el país. Y eso claramente está develando que el gobierno tiene un problema en la instalación de sus autoridades en las regiones. ¿Qué pasó con el Seremi de Seguridad en la Araucanía? Inicialmente se presentó, había asumido, pero hoy día se indica que está en revisión un documento de tipo académico y que por eso no se ha firmado la resolución. Por eso tampoco Mario Sepúlveda no ha concurrido a la oficina. Se está esperando que eso se resuelva durante el día. Pero también hay un anuncio que se hizo, que iba a conocerse el lunes después del martes, y hasta ahora no ocurre, respecto del Seremi de Gobierno. Había un hombre que estaba posicionado, que es un periodista, que es de RN, que trabaja en política, está en Lautaro, que fue electo recientemente como presidente de la colectividad a nivel regional, Felipe Montero. Pero eso tampoco se ha confirmado, porque más allá de que haya trascendido que tiene la mejor opción, mientras no exista una resolución que lo confirme, no hay Seremi. Claro. Y lo otro que está ocurriendo es que hay dificultad para tener conocimiento de lo que está pasando en cada una de las áreas del gobierno, más allá de la vocería o que se pueda referir a los hechos el delegado, en este caso de la Araucanía, Francisco Liubetic, que reitero, es un problema que también se registra en otras regiones, porque todo se está concentrando en los delegados, o sea, están opinando de todo. Si no entienden cómo va a funcionar esto, ahí va a haber un desgaste, porque la autoridad que representa al presidente no puede estar opinando de todo, porque para eso también están los secretarios regionales ministeriales. Y hasta ahora no hemos sabido, por ejemplo, qué se dice por parte del Seremi de Educación respecto a esta ola de anuncios de posibles ataques en establecimientos educacionales, cuál va a ser la estrategia del Mineduc para abordar estos problemas en conjunto con la comunidad educativa, más allá de las iniciativas que se adopten por reglamento interno, incluso en cada uno de los establecimientos, en los públicos, obviamente, pero también qué está ocurriendo con el sector subvencionado, que hay algunos colegios que igual han tenido alertas. Entonces, falta conocer quiénes van a asumir esas vocerías, quién va a ser el Seremi de Gobierno, qué va a pasar finalmente con el Seremi de Seguridad y qué va a ocurrir ahora con el cargo que está vacante, el Seremi del Trabajo. Entonces, el gobierno está enfrentando una dificultad en la instalación y al interior de los partidos eso está generando también un ruido. No van a salir a criticar, así lo han dicho públicamente, a su gobierno, pero hay una diferencia en lo que ellos esperaban que fuera la instalación y lo que está ocurriendo, porque ha pasado ya, si bien están recién a cumplirse un mes, los equipos venían trabajando en la selección de quienes podían asumir desde todo el verano, enero, febrero. Entonces, continúan con esta incertidumbre respecto a algunos cargos. Hay que ver qué es lo que va a suceder en las próximas horas.
Es un poco vergonzosa la situación de que se nombren autoridades, por ejemplo, como lo que ocurrió con el Seremi del Trabajo, y que, de acuerdo a lo que tú decías, también lo que hemos contado en la radio, es un nombramiento que ya, en el fondo, el gobierno va a dar pie atrás con eso. Mucho tiene que ver con esto de los requisitos, lo mismo que dices tú con lo del Seremi de Seguridad y lo del Seremi de Educación, que no se conoce tampoco las opiniones que tienen respecto a esto que ha ocurrido en los establecimientos o lo que ocurrió con el crimen de esta joven también en el sector de Amanecer. Bueno, esperaría quizá una acción conjunta entre los dos, sobre todo considerando que el tema de seguridad fue muy importante, o se supone que es muy importante para este gobierno.
Claro, eso principalmente porque el gobierno tuvo una alta votación en todo el país, particularmente en la región, porque el tema de seguridad fue lo que movilizó el voto principalmente y mayoritariamente al gobierno de Kast. Y hoy día hay una serie de cuestionamientos, porque esto hay que verlo en un escenario también, además de regional, nacional. Todo lo que está pasando con la ministra de Seguridad, los cuestionamientos, claro, luego de haber pedido la renuncia a Consuelo Peña, que era la PBI, número 3, claro, la PBI, la jefa de inteligencia. Entonces, en las regiones también se está presentando esta dificultad con los hechos de violencia, porque como indicaban ellos mismos, todos los días se requiere una planificación o conocer qué es lo que va a ocurrir en materia de seguridad. Y eso aquí, ¿a quién se lo vamos a preguntar?
Y con todo esto que está ocurriendo con las autoridades, la falta de nombramiento de al menos uno y esta situación que ocurre con los que están nombrados, se ve un poco de desorden, improvisación también, porque finalmente se dice algo, después se da pie atrás y no se sabe bien qué va a ocurrir.
Yo tengo una pregunta que la hice hace un par de semanas atrás y quizás la respuesta sea diferente. ¿Se había visto un nivel de atraso en la designación y el desorden como lo que hemos visto ahora?
Siempre existe un retraso en la instalación, es normal, y puede ocurrir en un mes, incluso más de un mes. Pero la diferencia es que aquí están asumiendo cargos, se conocen nombres, y luego esos nombres ya no van. Claro. O sea, en menos de un día, tres días, lo que ocurrió con una autoridad que fue nombrada, apareció en un comunicado a nivel nacional, pero que nunca en la región se indicó que iba a asumir un cargo, que era una militante del Partido Republicano, pero apareció en un comunicado que duró en el sitio oficial de ese ministerio en particular 20 minutos. Entonces, están teniendo una dificultad. Y lo otro es saber si hay, ex ante lo reveló ya hace un par de semanas, y parece que eso sí tiene un asidero, de que hay un instructivo aparentemente nacional de que las autoridades no puedan hablar de los temas que son contingentes en su área. Porque uno nos explica, por ejemplo, que a esta altura tampoco existe una vocería del Ministerio de Transportes respecto a lo que está ocurriendo, porque los conductores que tienen derecho al bono de 100.000 pesos que va a entregar el Estado tienen dificultades para entrar al sitio web y realizar el trámite. Un bono que se va a entregar hasta septiembre, son 6 meses. Pero si no pueden acceder al sitio web, es porque hay mucha demanda o porque está pasando algo más. Y eso requiere también una explicación para la tranquilidad de quienes están haciendo el trámite y no pueden ingresar.
Alternativas, una canalización, saber cómo lo pueden hacer, pero no se sabe nada porque no hay vocería.
Claro, y lo otro es que quienes están en esa situación dicen, ¿qué pasa si pasa el mes y no logramos entrar? ¿Perdemos el bono? Y ellos dicen que sí, porque no es retroactivo. Y esto está ocurriendo en todo el país. Pero como estamos en la Araucanía, hacemos énfasis en las autoridades de la región que no tienen protagonismo político. Hay una carencia de vocerías, y de ahí también la relevancia que se nombre luego a quien va a ser el responsable de las vocerías del Poder Ejecutivo en la región, porque así como están las cosas, vamos a tener todos los días hablando al delegado de todos los temas. Entonces hay que clarificar esa situación por parte del gobierno. Y lo primero es nombrar pronto las autoridades que faltan, porque estamos hablando solo de Seremi, y luego vienen los jefes de servicio.
Gracias, Rodrigo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bueno, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, dijo que no se puede hacer responsable de la fallida sesión del Consejo por falta de quórum, indicando que afecta a la gestión municipal.
El concejal de la derecha, Freddy Cartes, salió al paso de los cuestionamientos en su contra, indicando que contaba con una justificación.
Como un bochorno o papelón, incluso día negro para la ciudad de Temuco, fue calificada la fallida sesión ordinaria del Consejo Municipal que se debía realizar este martes. Sin embargo, solo llegaron 5 ediles. Micaela Becker, de INDRN, Pedro Greve, de Republicano, Estrella Kidel, del Partido Social Cristiano, Esteban Barriga, del Partido Socialista, y Juan Necul, de Independiente y Amarillos.
Una sesión que va a ser presidida por Micaela Becker en medio de un viaje a Argentina del alcalde Roberto Neira, junto a los concejales Alejandro Bizama, del Frente Amplio, el Independiente cercano al PPD, Bruno Hauenstein, y Mario Jorquera de la UDI, mientras que los otros ediles, Freddy Cartes y Claudia Peña y Lillo, no llegaron a la instancia.
Ante esta situación, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, explicó que su viaje a localidades como Las Lajas, Zapala, entre otras, tiene relación con la firma de convenios y que se encontraba programado hace más de un mes, indicando por otro lado que no puede hacerse cargo de la inasistencia de los ediles, señalando que retrasa la gestión municipal.
No, lo que pasa, a ver, yo no me puedo ser responsable de la asistencia de los concejales. Cada autoridad sabe cuáles son sus funciones y qué normas le rigen y cuáles son sus obligaciones. Habían 3 concejales aprobados por el Consejo Municipal que son parte de una comitiva que nos encontramos en Las Lajas, Zapala. Sí, entonces esto se sabía hace ya más de un mes y bueno, faltaron 2 concejales, yo no me puedo ser responsable de aquello y lamento mucho que no se haya llevado adelante porque esto nos retrasa a nosotros como administración.
Ante esta polémica, en una sesión en que se iban a discutir subvenciones a instituciones como bomberos y organizaciones sociales, además de la aprobación de patentes comerciales, entre otros, el concejal de la derecha, Freddy Cartes, salió a explicar su inasistencia.
Dijo que existe una justificación de por medio y que en el caso de las comitivas municipales que asisten a actividades fuera de la ciudad, se debería limitar la participación de los ediles.
Yo había solicitado vacaciones justamente esta semana, situación que le informé ante el administrador municipal para dar aviso de que no iba a poder asistir al consejo este martes. Cada uno es responsable de su asistencia, pero también hay que ver que se dio una situación bien particular. Yo creo que las comitivas nunca deberían ser de más de 2 concejales. Hay que ver cuál es la función que va a desarrollar cada uno de ellos en cada una de estas actividades.
En este sentido, también mencionó las repetitivas inasistencias de Claudia Peña y Lillo a las sesiones del Consejo, indicando que poco se sabe de ello. En este sentido, la ex Renovación Nacional desistió de entregar declaraciones.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Sí, vamos a ver lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para diversas comunas de la región. En Angol se espera muy agradable temperatura y también despejado, pero con viento para esta tarde, con ráfagas de hasta 50 kilómetros a la hora. En Angol se espera una temperatura máxima probable de 23 grados.
Vamos a la costa, en Puerto Saavedra, despejado todo el día, la máxima de 16 grados.
Villarrica y Pucón, similar situación, despejado durante la tarde y también la noche. En la zona lacustre se espera una temperatura máxima probable de 23 grados.
Seguimos revisando el pronóstico del tiempo en Lonquimay para esta jornada. La máxima se proyecta en 21 grados, cielos despejados por la tarde.
En Temuco, que ahora tiene 19 grados, se espera nublado variando nubosidad parcial y en la noche despejado. Se espera en Temuco una temperatura máxima probable de 20 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Hay trabajos que se están realizando en el kilómetro 642 hasta el 645. Esto es en el sector de Lautaro. También ocurre lo mismo en el kilómetro 619, en el sector de Victoria. Y también en Pitrufquén, específicamente en el kilómetro 704. Máxima precaución al conducir.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Catorce horas 41 minutos. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias.
La invitación es para que usted continúe la sintonía de la radio, porque ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200, celular más 56-45-259-2200, sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco, la radio te escucha, la radio responde.
Biobío Deportes es una presentación de... BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se está jugando un partido de los cuartos de final de la Europa League. Está jugando el Betis de Manuel Pellegrini. Terminó el primer tiempo. Se está jugando en Portugal. Ese es el Sporting Braga. Y le está ganando 1-0 a un Betis que no está jugando bien, ¿eh? Para nada. Por lo menos en este primer tiempo ha jugado bastante mal el conjunto de Manuel Pellegrini. El gol lo hizo en el minuto 5 Florian Grittich, el austríaco de taco, después de un córner. Así que lo está ganando, este es el partido de ida, se va a resolver en España, pero por ahora está quedando al debe el equipo de Manuel Pellegrini, está por empezar ya el segundo tiempo. Lo que sí, también hoy día tenemos varios partidos, por ejemplo, de la Copa Libertadores. Ayer fue la Católica, que cayó 2-1 con Boca. Hoy día debuta en el norte del país Coquimbo Unido, el actual campeón del fútbol chileno, y lo va a hacer nada más ni nada menos que ante Nacional de Uruguay. El técnico de Nacional acaba de asumir hace dos fines de semana. Se llama Jorge Bava, un exfutbolista también del conjunto de Nacional, y se refirió en la previa a Coquimbo y le mostró mucho respeto por el equipo pirata.
Es un equipo que es peligroso en segunda pelota, transiciones, es un rival de mucha en su liga, de mucha jerarquía, de mucha importancia, así que bueno, va a ser un partido muy, muy estudiado por los dos lados, por ser el primero.
La palabra entonces del técnico de Nacional. Ese partido es a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde también va a haber un partido de la Copa Sudamericana. Palestino va a estar visitando en Argentina a Deportivo Riestra. Y a las 8 de la noche, también por la Copa Sudamericana, el Audax va a estar recibiendo en la Florida a Olimpia, el campeón de Copa. ¿Saben quién es el técnico de Olimpia? Uno que conoce muy bien el fútbol chileno. De hecho, dirigió al Audax. Pablo Vitamina Sánchez. Pablo Vitamina Sánchez, que estuvo muchos años en el fútbol chileno, justamente le preguntaron en la previa si el hecho de haber estado en el fútbol chileno le favorece, por ejemplo, para este partido.
Yo dirigí a Audax todo el 2021. De hecho, algunos jugadores los dirigí. Ha habido un recambio importante en el plantel, pero es una liga a la cual estoy atento. Como estuve así más de 11 años, casi 12 años, siempre estoy atento porque dirigí 6 equipos y ojalá que, bueno, que el conocimiento tanto de la liga como de Audax puntualmente pueda hacer que nos allane un poquito el camino.
Sí, además recordemos que es pasto sintético, que también lo conoce Vitamina Sánchez. Y también tenemos Champions League, además de la Europa League, que está perdiendo el Betis. Bueno, Champions League con dos partidos notables. Ya en cuartos de final, la verdad que todos los partidos son buenos. Va a estar jugando el PSG frente al Liverpool y en un partido, un duelo hispano, Barcelona con el Atlético de Madrid. Se va a estar jugando en el Camp Nou. Se le preguntó a Diego Simeone en la previa, el técnico colchonero, el técnico del Atlético de Madrid, el análisis de un equipo tan goleador como el Barça, y esto contestó.
Todos los equipos cuando atacan mejor defienden peor. El Barcelona es uno de ellos, ataca muy bien y suele defender menos bien. ¿Por qué? Porque obviamente juega con riesgos, tiene la capacidad de hacer muchos goles y evidentemente eso favorece su elección, y creo que la elección del Barcelona es perfecta. Un equipo que ataca muy bien no tiene problema para, si recibe un gol, hacer tres.
Ese es el problema. Claro, le pueden hacer un gol, pero hace 3 o 4 de diferencia. Así que es el análisis que está haciendo.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes. Chao.
La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advanced en la Universidad Central de Chile. Matricúlate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
El amor que duele noche y día, que te alegra en abundancia o te quiebra del dolor. Ahora que no vas a andar conmigo, ahora que solo seré tu amigo, ilumina la distancia, ilumíname el dolor. Como el cielo y el infierno, tu amor que hiere y que es muy tierno, estoy tan lleno de tu vida y vacío de tu amor. Es absurdo estando enamorados, qué triste amor estar así de separados, y perdona la insistencia, pero muero del dolor.
Ahorro 24-7 de Matchbank. Tu plata crece siempre.
Crece mientras medito.
Siempre.
Mi plata sigue fluyendo.
Siempre elevándose.
Con ahorro 24-7 de Matchbank, tu plata crece siempre y siempre la puedes usar. Abona hoy desde la app y aprovecha una tasa preferencial. Matchbank de BCI. Términos y condiciones disponibles en bases.somosmatch.com. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cr.
No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso. Alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa sentir, porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. No me involucro en la pareja y así no sufro cuando me dejan. A nadie quise, jamás en serio, y entonces nunca lloro en los entierros. No pasa nada si no me muevo, por eso todo me chupa un huevo. Y no me mata la indecisión, si should I stay o should I go. Ojos que no ven, corazón que no siente, dijo un ciego tornudo una vez. Y no soy como Javier Pérez, no me importa nada si ser o no ser. Algunos, hay que insensible. Otros dirán que vacío y simple. Y esas palabras las lleva el viento. Como no escucho, no me caliento. No estuve arriba ni abajo, ya ni mejoro ni voy a empeorar. Y como nunca empiezo nada, no me pone ansioso poder terminar.
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
los buenos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos del Sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del Sur, del Sur como tú.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC, una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
En Clínica Dental Cumbre sabemos que elegir es parte de la vida y tu sonrisa también merece una elección especial. Brackets metálicos, cerámicos o alineadores invisibles, sea cual sea tu estilo, hay una opción perfecta para ti. En todas nuestras clínicas junto a la más avanzada tecnología, destacados especialistas y una gran